Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles técnicos nos acompaña Lorraine Nemossat. Martes 24 de junio, 2 de la tarde en París, y comenzamos como siempre con los titulares.
Andreína Flores.
Tregua confusa entre Israel e Irán. El presidente Donald Trump anunció un cese al fuego entre ambas partes, pero Israel acusa al ejército iraní de seguir enviando misiles a su territorio. Iremos a Teherán con nuestra corresponsal. Arranca hoy en La Haya la cumbre anual de la OTAN, la Alianza Militar del Atlántico Norte. En la cita estarán los grandes mandatarios de Occidente. Los países miembros aprobaron un aumento de los gastos militares al 5% de cada Producto Interno Bruto, que será difícil de cumplir en la práctica. En Costa Rica, las autoridades detuvieron a Celso Gamboa, antiguo ministro de Seguridad, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia aquí en Radio Francia Internacional. Se ha decretado un confuso cese al fuego entre Israel e Irán. Y decimos confuso porque desde que el presidente Donald Trump lo anunciara en la noche de este lunes, ha habido presuntas violaciones del trato y amenazas de respuesta en las últimas horas. Esta mañana, el ministro de Defensa israelí acusó a Irán de haber roto esa tregua con disparos de misiles, algo que el gobierno iraní desmiente. Nuestra colega Melissa Barra está en directo en nuestros estudios y tiene la última información.
Pues Andreina, eran las 6:00 de la mañana en la Casa Blanca cuando los periodistas vieron salir a un Donald Trump claramente enfadado al constatar que Israel e Irán comenzaban ya a desbaratar su cese al fuego al cabo de solo unas horas de vida. Esto fue lo que declaró.
We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. You understand?
Estos dos países llevan tanto tiempo peleando que ya no saben qué diablos están haciendo, gritó Trump a la prensa, acusando además en su red Truth Social a ambos países de violar la tregua preparada por él y apuntando en especial a Israel. Ha ordenado a Tel Aviv suspender de inmediato sus misiles, llamando incluso directamente al primer ministro Benjamin Netanyahu. Han sido 12 horas de gran confusión, como lo has dicho Andreina, de alta tensión, porque anoche Irán respondió a los bombardeos de Washington del fin de semana, disparando misiles contra bases aéreas estadounidenses en Doha, Qatar y en Irak. Ataques que notificó de antemano Estados Unidos, que realizó de forma limitada y que fueron interceptados con facilidad. A las pocas horas, Trump sorprendió al mundo anunciando en su red social que había elaborado un cese al fuego y que tomaba efecto, algo que ambas partes parecían haber aceptado, pero esta mañana la tregua se debilitó con un comunicado que evocas del ministro de Defensa israelí, asegurando que Teherán violó este cese de hostilidades y que tenía instrucciones de atacar nuevos objetivos en Teherán. Segundo Donald Trump, tras su llamada a Netanyahu, los aviones de combate israelíes estarían dando marcha atrás y la tregua sigue vigente.
Gracias, Melissa Barra. Y mientras tanto, la televisión iraní, citando fuentes gubernamentales, desmintió que las Fuerzas Armadas de Irán hubiesen roto la tregua con nuevos misiles, aunque esto no impide, por supuesto, la angustia de los civiles ante la alta posibilidad de que la guerra continúe. Nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel, nos cuenta cómo se vive esta frágil tregua en Irán.
Realmente a esas alturas nadie sabe en Teherán si ese cese al fuego va a terminar por cumplirse o no. Estamos en ese punto esperando la reacción israelí. En Irán hay muchísima tensión. La mayoría, por lo menos en Teherán, de la población no durmió. Fue una noche de constantes ataques, tal vez los más duros de esos 12 días de guerra. Y solamente a las 4 de la mañana, cuando entró en vigor ese cese al fuego, por lo menos el cese al fuego israelí, la gente volvió a sus casas. Pero al preguntarle esa mañana si pensaban que esto iba a durar, habían versiones encontradas. Mucha gente piensa que esto no va a durar muchísimo, que los enfrentamientos van a volver, y otras personas dicen que no quieren continuar con esta guerra, aunque también hay un temor en Irán de que apenas esto termine haya una mayor represión contra la población. Ellos acusan a mucha gente de haber colaborado con Israel, de haber pasado información de localización de generales, bases militares, así que a la espera de lo que viene, pero realmente los iraníes siguen estando muy nerviosos, sea cual sea el escenario.
Escuchábamos a Catalina Gómez Ángel, la corresponsal de Radio Francia Internacional en Teherán. Y mientras los ojos del mundo están sobre Israel e Irán, el conflicto continúa en Gaza. La defensa civil de la Franja de Gaza informó que las fuerzas israelíes mataron este martes a 21 personas e hirieron a otras 150 que esperaban por ayuda cerca de un centro de distribución de comida. Escuchemos a Philippe Lazzarini, comisario general de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos.
En Gaza, las atrocidades continúan. Mientras la atención mundial se centra en otras zonas, una población confinada y cautiva es bombardeada, asediada y desplazada constantemente. Se reportan más de 55.000 muertos, la mayoría mujeres y niños. 2 millones de personas padecen hambre, entre ellos 1 millón de niños. Lo hemos dicho varias veces y lo repito, ningún lugar es seguro en Gaza y nadie se salva.
Y en este contexto de guerra en Medio Oriente y también en Ucrania, comienza hoy en La Haya la cumbre anual de la OTAN, la Alianza Militar del Atlántico Norte. En la cita estarán los grandes mandatarios de Occidente, incluyendo, por supuesto, a Donald Trump, Emmanuel Macron o el canciller alemán Friedrich Merz. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció ayer que los países miembros aprobaron un aumento de los gastos militares al 5% de cada Producto Interno Bruto, una decisión que en papel se ve muy bien, pero que en la práctica será difícil de cumplir. Así lo explica Johan Grön, investigador del Centro de Estudios Militares de la Universidad de Copenhague.
Here we are getting into the core of what's
aquí entramos en lo que de verdad supone esa cifra del 5%. Es más algo simbólico de lo que Trump quiere que la OTAN pague por la protección de Estados Unidos. Creo que el asunto, y España es un gran ejemplo, es que los líderes de la OTAN dirán en la cumbre que tienen ese objetivo del 5%, pero vender eso a sus ciudadanos cuando regresen a casa será muy difícil. Es una inversión enorme. Aunque ese 5% esté acordado, no creo que los países europeos empiecen a gastarlo en todo el mapa, porque es una cifra muy alta, especialmente para países como España, aunque Italia es otro ejemplo. Y si hablas de mi país, Dinamarca, llegar a un 5% en defensa es un punto donde los miembros del gobierno empezarán a cuestionar si es gastarse mucho y cómo afectará a otros programas en un estado del bienestar ya limitado. Da igual a dónde mires en Europa, creo que nos encontraremos con los mismos problemas. Querrán gastar más del 2 o 2,5%, pero llegar al 5% será muy difícil de vender a nivel nacional.
But I think reaching 5 will be hard to sell domestically.
Y ya se ha confirmado que los presidentes de Ucrania y Estados Unidos, Volodymyr Zelensky y Donald Trump, tienen previsto reunirse este miércoles en el marco de la cumbre de la OTAN. Se espera que ambos mandatarios puedan limar asperezas luego de la tensa reunión que sostuvieron en la Casa Blanca en el mes de febrero. El presidente Emmanuel Macron ha hecho un llamado a todas las partes involucradas a encontrar un acuerdo sobre la reforma de pensiones, que vuelve a ser tema crucial en Francia. El primer ministro François Bayrou recibe hoy a los sindicalistas y a los empresarios para tratar de encontrar una zona de entendimiento. Detalles con Paola Ariza.
El primer ministro François Bayrou comienza este martes un nuevo intento para salvar la reforma de las pensiones en Francia ante la amenaza de una moción de censura de la izquierda que podría hacer caer su gobierno. Tras el fracaso de las negociaciones entre sindicatos y patronales que se prolongaron durante 4 meses, Bayrou ha iniciado este martes una serie de reuniones de urgencia para buscar un acuerdo. En ella estarán todos los actores sociales, excepto algunos sindicatos, que se retiraron muy rápido de las negociaciones iniciales. La reforma de las pensiones era uno de los temas más espinosos que Bayrou ha tenido que afrontar desde su nombramiento. De hecho, al comienzo de su mandato, inició el ciclo de negociaciones conocido como el conclave, tras lograr un compromiso con el Partido Socialista que permitía la puesta en marcha de su ejecutivo. Bayrou, que se comprometió en su momento a bajar la edad de jubilación, ha amenazado con que si no hay acuerdo, se aplicaría la actual e impopular reforma que contempla a retrasar la edad de los 62 a los 64 años y que desató graves protestas. Los socialistas, por su parte, han respondido que cualquier intento de reforma que no pase por el Parlamento hará que la formación apoye una moción de censura contra su gobierno.
Gracias a Paola. Y las autoridades de Costa Rica detuvieron este lunes a Celso Gamboa, antiguo ministro de Seguridad, pedido en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Gamboa fue detenido apenas dos semanas después de que Costa Rica aprobara una reforma constitucional que permite, por primera vez en su historia, la extradición de sus ciudadanos señalados de narcotráfico y terrorismo. Ana María Ospina.
El abogado y político Celso Gamboa fue capturado tras la solicitud de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, acusado de tráfico internacional de drogas. Se espera que sea extraditado a Dallas, Texas, próximamente. Gamboa fue jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica en 2013, ministro de Seguridad en 2014, fiscal general adjunto en 2015 y magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de 2016 a 2018. A sus 49 años, será uno de los primeros extraditados en ese país. Según cifras oficiales, Costa Rica, antes considerado el país más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial. Muchos de ellos relacionados con la penetración del narcotráfico en la sociedad.
Gracias, Ana María. Y la Fiscalía de Costa Rica acusó al presidente Rodrigo Chávez y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas de presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2022. Situación delicada en Sudán. Este martes, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que más de 40 personas, incluyendo niños y personal médico, fallecieron en un ataque el fin de semana contra un hospital situado cerca de la línea de batalla, en un conflicto que ha sumido al país durante dos años en una guerra civil. La gravedad es tal que la ONU advirtió del alto riesgo de genocidio que vive el país. Manu Terradillos nos cuenta más.
Decenas de miles de muertos, 13 millones de desplazados, hambruna, cólera y asesinatos étnicos. El conflicto en Sudán mantiene un riesgo muy elevado de genocidio, según ha advertido la ONU. El país africano lleva dos años sumido en una guerra civil entre el ejército regular y las fuerzas de apoyo rápido, grupo mercenario aliado en el pasado de las Fuerzas Armadas, pero que terminó rebelándose. Virginia Gamba, consejera especial del secretario general Antonio Guterres para la prevención del genocidio, explicó que este grupo, junto con la colaboración de milicias árabes cercanas, está llevando a cabo ataques étnicos donde se fundamentan las sospechas de genocidio contra los grupos Sagawa, Masalit y Fugh, aunque no eximió al ejército oficial, al que también acusó de cometer violaciones de los derechos humanos. La representante de la ONU explicó que la situación es especialmente preocupante en las regiones de Darfur y Kordofán. En esta última es donde tuvo lugar ese ataque que dejó 40 muertos el fin de semana en un hospital cercano al frente, incluyendo menores.
Gracias, Manu. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden consultar todos nuestros contenidos a través de nuestro sitio web rfimundo.com. En los controles nos acompañó Lorraine Nemosata y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.